La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los incendios en varios puntos en California no dan tregua, obligando a la evacuación de cientos de personas. La patrulla fronteriza advierte que las lluvias han convertido al Río Grande en una peligrosa trampa para los migrantes. Y los chilenos rechazaron los cambios en la Constitución en el referéndum realizado el domingo. Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los equipos de emergencia continúan trabajando a contrarreloj para apagar las llamas que abrasan miles de hectáreas en California, mientras que las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. En esta ocasión, con fatales consecuencias, dos personas fallecieron en uno de los incendios al norte del estado, tal y como informaron autoridades de la localidad. La situación es crítica para los vecinos del condado de Siskiyou y es que al menos un millar de familias continúa bajo órdenes de evacuación sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares, mientras que el desabastecimiento de energía impide llevar a cabo tareas cotidianas. Como resultado de los incendios forestales, conocidos como Mill y Mountain, por ahora más de 100 estructuras fueron destruidas o dañadas, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Sin embargo, no especificaron de qué tipo de edificios se trataba, si eran de oficinas o, por el contrario, residenciales. La crisis climática resulta especialmente palpable en esta región del país, donde la emergencia es desbordante para el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Hace tan solo unos días, el gobernador de uno de los estados más grandes del país, Gavin Newsom, se dirigió a sus ciudadanos en un mensaje en el que advirtió sobre las fatales consecuencias del cambio climático.
Years and years and years, we...
Durante años y años y años, nosotros, todos nosotros, hemos estado tratando de dejar atrás a la madre naturaleza, pero está bastante claro que la madre naturaleza nos ha dejado atrás. La realidad es que estamos viviendo en una era de extremos, calor extremo, sequía extrema, particularmente en California.
Newsom enfatizó en la necesidad de actuar con urgencia y determinación para revertir los efectos de la emergencia climática que sufre el planeta y que cada vez empeoran más, y exhortó a los californianos a ahorrar en el gasto energético y en general a llevar a cabo una estrategia dirigida a reducir el consumo en la medida de lo posible.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos advirtió que esta semana se pronostican más lluvias y por ello un mayor riesgo para el cruce del Río Grande, también conocido como Río Bravo, que ha experimentado una corriente en aumento y fuertes empujes que pueden arrastrar a las personas. Las autoridades dijeron textualmente: a pesar de estas condiciones adversas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sector del río continúa encontrando grandes grupos de más de 100 o más de 200 que intentan cruzar el Río Grande diariamente, destacó la patrulla fronteriza y añadió: en un esfuerzo por evitar más pérdidas de vidas, les pedimos a todos que eviten cruzar ilegalmente. 9 migrantes murieron el viernes y 37 fueron rescatados cuando intentaban cruzar este río hacia Estados Unidos cerca de Eagle Pass, en Texas. Los agentes de la patrulla fronteriza dijeron que un total de 53 migrantes fueron detenidos el jueves por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, incluidos los 37 rescatados del río. Por su parte, autoridades del gobierno mexicano arrestaron a 39 personas y de los 9 muertos, 3 fueron encontrados por agentes mexicanos. Los funcionarios federales y locales están luchando para localizar cerca de una docena de niños migrantes no acompañados después de que la policía de Houston, en Texas, expresara su preocupación sobre su paradero. Las muertes y los niños desaparecidos subrayan los desafíos para la administración del presidente Joe Biden, ya que enfrenta un número récord de niños no acompañados que llegan a la frontera suroeste. El estado de Texas ha estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la inmigración ilegal, que probablemente desempeñará un papel en las elecciones de mitad de término que se realizarán en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos con más actualidad. Varios estados en Estados Unidos piden mayores regulaciones para las aerolíneas para los pasajeros que sufren retrasos y cancelación en sus vuelos. Héctor Contreras informa.
Un grupo de fiscales generales estatales enviaron una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo que apruebe una legislación que les otorgue nueva autoridad para responsabilizar a las compañías aéreas, argumentando una creciente ola de reclamos de los usuarios durante los últimos meses. Quejas que han sido trasladadas al Departamento de Transporte de los Estados Unidos sin ningún resultado. En el documento firmado por el fiscal general republicano de Arizona, Mark Branovich, y el fiscal general demócrata de Colorado, Phil Weiser, además del Distrito de Columbia y Guam, se asegura textualmente que los estadounidenses están justificadamente frustrados porque las agencias del gobierno federal encargadas de supervisar la protección del consumidor de las aerolíneas no pueden o no quieren responsabilizar a la industria aeronáutica por los millones de quejas que han surgido durante los últimos meses. Hasta el momento, el Departamento de Transporte no ha hecho ningún comentario sobre esta carta. Sin embargo, el secretario Pete Buttigieg aseguró hace algunos días a la agencia de noticias Reuters que actualmente se realizan 10 investigaciones a diferentes líneas aéreas en el país y que su misión será la de hacer cumplir la ley. Vamos a seguir usando todas las autoridades que están disponibles para nosotros como departamento y vamos a seguir trabajando en el lado del control del tráfico aéreo para asegurarnos de que estamos administrando cualquier activo que esté bajo nuestro control de problemas, dijo. Las aerolíneas estadounidenses han sido fuertemente criticadas luego de que recibieran más de 50 mil millones de dólares como rescate durante la pandemia, pero los reembolsos por cancelaciones o demoras a los usuarios han sido muy lentos y las quejas han aumentado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y buenos días, América, continúa. Y hoy queremos dar la más cordial bienvenida al equipo a nuestra colega Belén Mora, periodista y productora en La Voz de América y que hoy empieza su trabajo con nosotros. Nos informa sobre los estadounidenses que tienen crecientes temores sobre la violencia armada y piden que las medidas de seguridad aumenten y el acceso a las armas sea controlado. Adelante, Belén.
Una reciente encuesta revela que alrededor de 2 de cada 10 adultos estadounidenses dicen que ellos o alguien cercano a ellos ha tenido una experiencia personal con la violencia armada, en una muestra que es especialmente probable que los adultos negros e hispanos hayan visto sus vidas afectadas por ella. La consulta realizada por la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press encontró que el 54% de los afroamericanos y el 27% de los hispanoamericanos informaron que ellos o un amigo cercano o un familiar experimentaron violencia armada en los últimos 5 años, en comparación con el 13% de los estadounidenses blancos. En general, el 21% de los adultos de Estados Unidos reportaron un vínculo personal con la violencia armada, como haber sido amenazados con un arma o ser víctimas de un tiroteo. La encuesta se realizó después de una serie de tiroteos masivos en los Estados Unidos, desde una tienda de comestibles en Nueva York, una escuela primaria en Texas y un desfile del 4 de julio en Illinois, junto con algunos incidentes de violencia armada en ciudades de los Estados Unidos que no siempre aparecen en las noticias nacionales, pero dejan a las comunidades locales nerviosas. El profesor Jens Lewin, director del Laboratorio Criminalístico de la Universidad de Chicago, dijo que 1 de cada 5 personas con un amigo o familiar que fue víctima de violencia era un número sorprendentemente alto. Muestra que aquellos que experimentan la violencia armada no son las únicas víctimas. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Ya de vuelta en Buenos Días América, la información continúa. Los chilenos rechazaron la propuesta de reforma a una nueva constitución en el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Cuando casi el total de los votos han sido escrutados, Chile se encaminó el domingo por un irrevocable 62,20% de rechazo a la propuesta de nueva constitución y mantener el texto actual heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, mientras la opción de aprobar la nueva Carta Magna que declara a Chile un Estado social de derecho recibió el 37,80% de los votos. Tras conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric convocó a todos los partidos a reunirse hoy por la tarde para dar continuidad al proceso constitucional y pidió a los políticos un diálogo sobre los desafíos que deben enfrentar como país.
Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional.
En tanto, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y ex candidato presidencial, calificó los resultados de la consulta como una derrota personal del presidente Gabriel Boric.
Y que no quede ninguna duda de que este triunfo del rechazo también es un tremendo fracaso del presidente Gabriel Boric y de todo su gobierno.
El 80% de los chilenos votó en octubre de 2020 por enterrar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero rechazaron el nuevo documento presentado por el gobierno actual en una consulta que contó con la participación de más de 13 millones de personas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América continuamos informando. La oposición venezolana asegura que continúa trabajando para retomar un proceso de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Stalin González, uno de los representantes de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en los procesos de diálogo con el gobierno en México, aseguró que se encuentran trabajando para lograr retomar el proceso de negociación.
Y hay un país que está en el medio, que está viendo que a ese país tenemos que responderle. Pero ahí sí está haciendo el esfuerzo de destrabar eso, de resolver lo que haya que resolver, de lograr que haya una economía más fuerte, de que haya una industria petrolera que pueda generar riqueza a los venezolanos, que haya derechos sociales garantizados, que haya derechos políticos para que la gente pueda votar libremente. Y ahí se está haciendo todo el esfuerzo para retomar eso y retomarlo no para hablar, retomarlo con hechos.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha dicho que está lista para retomar el proceso suspendido en octubre de 2021, luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno del presidente Maduro considera diplomático venezolano y pretendía incorporar a la mesa de diálogo. Recientemente, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México, condicionó el regreso a las conversaciones a la devolución de un avión propiedad de Venezuela, detenido en Argentina desde el 6 de junio por posibles vínculos con terrorismo. Distintos analistas coinciden en que el gobierno venezolano no ve amenazas para su permanencia en el poder, por lo que no tiene incentivos para regresar a la mesa de diálogo con la oposición. Pero mientras tanto, la población sigue exigiendo soluciones a la crisis multidimensional y generalizada que enfrentan, que ha generado la crisis migratoria más grande del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, continuamos con más noticias. Mi Historia es un proyecto enfocado en formar en periodismo a jóvenes que han vivido las consecuencias de la violencia en Colombia y que además les enseña a reconocer sus valores. Karen Sánchez reporta.
60 adolescentes entre 14 y 18 años de edad y que viven en un contexto de violencia en Colombia reciben herramientas de periodismo y producción audiovisual a través del proyecto Mi Historia. Su director, Matthew Charles, explicó a La Voz de América que el proyecto se trabaja con jóvenes en zonas de alto riesgo, donde el objetivo es abordar los factores psicosociales que están detrás del reclutamiento forzoso.
Trabajamos con los factores psicosociales que están como atrás de reclutamiento ilícito, es decir, como el bajo autoestima, el bajo autoeficacia. Entonces, con periodismo estamos tratando de mejorar la perspectiva de los jóvenes que están participando.
Alejandra es periodista de Mi Historia. Llegó hace 2 años y medio a Bogotá, pues estuvo a punto de ser reclutada por la guerrilla. Para ella, quien pidió no revelar su verdadera identidad por seguridad, este proyecto es una oportunidad que le permite expresarse libremente.
Para mí es importante porque nosotros, los jóvenes, podemos expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hemos vivido, y también digamos que podemos compartir nuestras historias y las historias de los demás con personas que muchas veces creen que la guerra o lo que nosotros vivimos no es realidad.
Los jóvenes están divididos en 6 redacciones en toda Colombia. Aprenden a elaborar escritos, videos y otras piezas periodísticas sobre diferentes temáticas. Steven Carabalí, periodista de Mi Historia, dice que lo que más le gusta es poder hablar sin miedos.
Hablamos libre, sin que nadie nos esté presionando, que tengamos un riesgo de ser víctimas de alguna amenaza.
Este proyecto es liderado por la Universidad del Rosario y cuenta con el apoyo de la Universidad de Leeds, la Fundación Benposta, y está financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades, que hace parte del gobierno británico. Karen Sánchez, Voz de América, Bogotá.
En tanto, Bolivia se encamina a celebrar su bicentenario en el 2025 con un anuncio anticipado del presidente Luis Arce para la construcción de mega obras en medio de críticas de la oposición. Fabiola Chambi informa.
Cuando aún faltan 36 meses para la celebración de los 200 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce inauguró el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, que contempla, según dijo, la implementación de obras de gran impacto económico para el país. Al respecto, la jefa de bancada de la opositora Creemos, Centarrec, manifestó a La Voz de América que este anuncio responde a una campaña electoral del Movimiento al Socialismo, rumbo a los comicios generales que se realizarán en ese mismo año, 2025.
Todo está hecho en Bolivia ahorita con vistas a la elección. Además, estas obras faraónicas son propias de todas las promesas del Movimiento al Socialismo, ¿no? Las hizo Evo Morales en su momento y son generalmente elefantes blancos.
Carreteras, plantas industrializadoras y siderúrgicas, centros de tecnología, salud y educación, además de plazas, parques y museos, son las obras que está contemplando el gobierno central para el Bicentenario y la mayoría serían realizadas en 2024. El presidente Luis Arce no detalló la inversión para este plan nacional, pero se mostró optimista por ejecutar en lo que queda de su gestión lo que denominó la Bolivia que soñamos al 2025.
Convocando a representantes de países hermanos, a personalidades reconocidas a nivel mundial y organizando un conjunto de actividades.
Desde octubre y cada primer lunes de mes se harán actos masivos y cívicos en cada capital y ciudades intermedias del país, según dijo el delegado presidencial del Consejo Nacional del Bicentenario, Martín Maturano. Por otro lado, en los últimos meses se han puesto en evidencia algunas pugnas dentro del Movimiento al Socialismo, que responden, según explican los analistas, a las tres líneas que se manejan al interior de este partido, lideradas por el actual presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el exmandatario Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Estados Unidos, una histórica nominación y confirmación harán que una latina encabece por primera vez la Corte Suprema de California. Verónica Villafañe tiene los detalles.
En marzo de este año, Patricia Guerrero fue la primera jueza latina en ascender a la Corte Suprema de California. Seis meses más tarde, tras la renuncia de la actual presidenta del Tribunal Supremo del Estado, la Comisión de Designaciones Judiciales aprobó la nominación del gobernador Gavin Newsom para elevarla al cargo.
Tenemos que celebrar el hecho de que es la primera mujer latina que es magistrada de la Corte Suprema en el Estado de California.
Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis, halagó la trayectoria de Guerrero, una hija de inmigrantes mexicanos que se graduó de la Universidad de California, Berkeley y Stanford.
Yo la he conocido, es una mujer bastante sencilla a pesar de todos los logros que ha tenido. Ha sido jueza en dos tribunales menores dentro del estado de California, además fue fiscal. Pero la experiencia vivida añade a la forma en que entendemos el derecho, a la forma en que lo interpretamos y a la forma en que lo aplicamos.
Para Cintia Flores, presidenta electa de la Asociación de Abogadas Latinas, Guerrero es motivo de orgullo.
Es un gran momento para los latinos americanos, pero mucho más para las latinas que representamos el 2% de todos abogados en el país.
Aldana y Flores consideran que Guerrero es una pionera que está abriendo puertas.
Ella está inspirando a una generación de abogadas latinas aspirantes que quieren llegar a lo máximo de la profesión.
En noviembre, los votantes deberán aprobar a Guerrero, la única candidata al cargo, y asumiría el puesto en enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del tenis, Coco Gauff alzó el puño y seguido meneó el dedo índice derecho, respondiendo y agitando más al cada vez estridente público en el estadio Arthur Ashe, que se puso de pie y gritó al rabiar. La rival de Gauff en el abierto de Estados Unidos, Shan Shuai, se tapó ambos oídos con sus manos. Gauff y sus fanáticos reaccionaban delirantes ante un excepcional punto uno en el cual la estadounidense de 18 años corrió como la bala hacia la derecha para devolver de derecha, pero tuvo que cambiar de direcciones para deslizarse y rematar de revés. Shan depositó una volea en la red 4 puntos después. Gauff se encontraba instalada en los cuartos de final en Flushing Meadows por primera vez en su carrera. Gauff, la subcampeona del Abierto de Francia en junio, remontó en cada set para derrotar a la china Shan por 7-5, 7-5 para convertirse en la mujer estadounidense más precoz que alcanza esta instancia del Abierto de Estados Unidos. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen, líder del campeonato, dominó la arrancada después de la salida del safety car para enfilarse a un triunfo el domingo en el Gran Premio de Holanda frente a 100.000 aficionados y llegar 4 victorias consecutivas por primera vez en su carrera en la máxima categoría. La décima victoria del holandés igualó su total del año pasado y el piloto de Red Bull aumentó su ventaja en el campeonato a 109 puntos. Con 7 carreras restantes, la posibilidad de un segundo campeonato consecutivo es cada vez mayor para el holandés luego de que sus perseguidores, Charles Leclerc de Ferrari y el mexicano Pérez de Red Bull, continúan rezagándose. Un resultado fabuloso, muchachos, dijo Verstappen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea, Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, que fue estrenada a escala mundial el jueves en el Festival de Venecia. Es una epopeya de 3 horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015, que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines selectos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre, antes de comenzar en Netflix en diciembre. Una nueva película del director estadounidense Todd Field se estrena esta semana en el Festival de Venecia. En el filme titulado Tar, la actriz Cate Blanchett hace el papel de una mega estrella de la música clásica, una directora gay de una orquesta alemana cuya carrera aparentemente indetenible se ve involucrada en un escándalo sexual. Blanchett negó que el escándalo fuese el centro de la historia y que la película tenga algo que ver o algo significativo que decir sobre la representación LGBT. HBO dijo que House of the Dragon aumentó su audiencia en su segunda semana, aprovechando el récord establecido en su estreno. El episodio 2 de la precuela de Game of Thrones, titulado The Rogue Prince, acumuló 10.200.000 espectadores a escala nacional en HBO Max, un aumento del 2% respecto al estreno de la serie. La audiencia del estreno ahora se acerca a 25 millones de espectadores en Estados Unidos luego de una semana de disponibilidad. 10 millones de espectadores vieron el debut de House of the Dragon el 21 de agosto. House of the Dragon está ambientada 2 siglos antes de Game of Thrones. Y del mundo del cine, el Festival de Venecia y el streaming por HBO Max, Netflix y otros servicios, pasamos ahora a la música. Hoy viernes 2 de septiembre salen a la venta las entradas para la gira Close to the Edge en celebración del 50º aniversario de ese trabajo discográfico de la agrupación Yes, la cual no se presentaba aquí en Estados Unidos desde el año previo a la pandemia. Las leyendas del rock progresivo Comenzarán la gira el 7 de octubre en Pensilvania y terminarán el 19 de noviembre en Nueva York. La gira está dedicada al baterista de Yes, Alan White, quien falleció en mayo antes de comenzar el tour. Yes realizará el concierto tributo a Alan White, Celebrating His Life and Music, el 2 de octubre en el Teatro Paramount de Seattle. Yes estará tocando en Texas, Florida, Tennessee, Ohio, Indiana, Arizona, Missouri, Nueva Jersey y Connecticut. Aquí en Washington, Yes se presentará en el Teatro Warner el 13 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.